Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 14 de julio de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1933, y más concretamente el mes de marzo, cuando un conocido científico escribió lo siguiente: «En la medida en que tenga una opción, me quedaré solo en un país donde la libertad política, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley constituya la regla. La libertad política implica libertad para expresar los puntos de vista personales de manera hablada y escrita. Y la tolerancia es el respeto hacia todas y cada una de las opiniones individuales. Estas condiciones no se obtienen en Alemania en el tiempo presente. Cualquier organismo social puede convertirse en psíquicamente desequilibrado al igual que cualquier individuo. Las naciones usualmente sobreviven esos desequilibrios. Yo espero que las condiciones saludables pronto sobrevendrán en Alemania y que en el futuro sus grandes hombres como Kant y Goethe no solo serán conmemorados de vez en cuando, sino que los principios que inculcaron prevalecerán también en la vida pública y en la conciencia general». Las palabras expresadas por el científico no podían ser más claras. A tan solo dos meses de la llegada al poder de Hitler, Alemania se había convertido en una nación invivible. Había desaparecido la libertad de expresar las opiniones personales, había desaparecido la tolerancia y especialmente había desaparecido la igualdad ante la ley. Ciertamente no merecía la pena vivir en una nación así y lo mejor era abandonarla a la espera de que en algún momento se curara de la enfermedad mental que padecía y de qué mirará como referente a sus personajes más preclaros e ilustrados. Quien escribió estas palabras fue consecuente con ellas y efectivamente salió de Alemania en busca de otro lugar donde vivir. Por cierto, su nombre era Albert Einstein. En las últimas horas hemos tenido noticias de un nuevo caso de descarada desigualdad ante la ley acontecido en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2004, la española Juana Rivas conoció en Londres al italiano Francesco Arcuri, con quien comenzó una relación sentimental y del que tuvo un hijo en el año 2005. Segundo, posteriormente la pareja se trasladó a Granada en 2006, donde convivió durante 3 años. En el año 2009, Juana y Francesco tuvieron una disputa doméstica en la que Juana sufrió daños en una mano. Juana diría después que llevaba la cara llena de moratones, pero el parte médico expedido señalaba que Juana Rivas había mostrado erosiones en el hombro y antebrazo derecho, así como síntomas nerviosos de carácter leve. Tercero, Arcuri también denunció a Juana Rivas por maltrato y efectivamente, examinado por el médico forense del juzgado número 1 de Granada, se pudo observar que presentaba hematomas en un muslo y en la cadera, así como erosiones en pantorrilla y cuello. Cuarto, en contra del consejo de su abogado, Arcuri llegó a un acuerdo de reconciliación con Juana Rivas, en virtud del cual Arcuri reconoció haber golpeado a Juana Rivas, lo que permitió que ésta fuera absuelta y que a él lo condenaran a 3 meses de prisión y a una orden de alejamiento de 1 año y 3 meses. Quinto, Arcuri no llegó a ingresar en prisión. Tras 1 año de separación e incumpliendo la orden de alejamiento, Juana Rivas y Francesco Arcuri volvieron a convivir y se marcharon a la localidad de Carloforte, en Cerdeña. Allí la pareja tuvo un segundo hijo. Sexto, la relación volvió a romperse nuevamente, pero también nuevamente la volvieron a reiniciar a principios del año 2013. Séptimo, en mayo de 2016, Juana Rivas abandonó Carloforte y se marchó a Maracena, Granada, junto a sus 2 hijos con el pretexto de ver a su familia. Según ella, padecía una situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato durante más de 2 años. Octavo, Juana Rivas engañó a Arcuri al afirmar que se encontraba enferma y que no podía regresar en la fecha prevista. Persuadida por el Centro de la Mujer de Maracena, en julio de 2016, Juana Rivas presentó la primera denuncia ante la Guardia Civil de Maracena por presuntos maltratos físicos y psicológicos infligidos por Francesco Arcuri. La denuncia finalmente fue desestimada. Noveno. Según el testimonio de la defensa de Arcuri, que fue ratificado por el juez que emitió sentencia en julio de 2018, en realidad la intención de Juana Rivas era conseguir la renta activa de inserción para mujeres maltratadas y así poder quedarse en España. En otras palabras, presentó una denuncia totalmente falsa con la finalidad de vivir a costa del contribuyente. Décimo. En diciembre de 2016, Juana Rivas volvió a presentar una denuncia contra su pareja por maltratos, añadiendo esta vez que su hijo mayor también había sido víctima de Arcuri. En paralelo, el día 14 de diciembre, el juzgado de primera instancia número 3 de Granada ordenó a Juana Rivas la inmediata restitución de los niños con su padre de vuelta a Italia. Un décimo. La resolución del tribunal, ordenando a Juana Rivas que devolviera a los niños, pasó a ser firme en abril de 2017, después de que Arcuri obtuviera la guardia y custodia de los menores ante un tribunal de Cagliari. Por su parte, Juana Rivas estaba totalmente resuelta a no obedecer la ley. Duodécimo. Juana Rivas fue ayudada por Vanessa Scus, que sería acusada de presentar denuncias falsas por violencia de género contra su antiguo esposo, y así, en enero de 2017, Juana Rivas presentó en la Abogacía del Estado de Granada y después en el Ministerio de Justicia 150.000 firmas para evitar que sus hijos fueran devueltos al lado de su padre en Italia. Décimo tercero. La audiencia no se dejó doblegar por la presión mediática y política ejercida en favor de Juana Rivas y en abril de 2017 desestimó la apelación y volvió a ordenar a Juana Rivas la inmediata restitución de los niños. Igualmente, concertó la entrega de los menores el 26 de julio en un punto de encuentro familiar en Granada. En respuesta, Francisca Granados, principal portavoz del caso Juana Rivas y responsable del área de igualdad del Ayuntamiento de Maracena, organizó una rueda de prensa junto a Juana Rivas donde anunció su oposición a la entrega de los niños. El 26 de julio, Juana Rivas se escondió llevándose a los niños en lugar de obedecer al juez y entregarlos a su padre. Décimo cuarto. El abogado de Francesco Arcuri solicitó una orden de detención internacional contra Juana Rivas en la que alegaba delitos de desobediencia, violencia psicológica habitual contra los hijos, delito contra la administración de justicia, además de otorgar la categoría de cómplices a aquellos que pudieran haber incitado o participado en las decisiones de Juana Rivas. Igualmente, afirmó que Juana Rivas se hallaba en un estado de desequilibrio emocional y representaba un riesgo para los hijos comunes. Décimo quinto. En paralelo, Ludovica Gesu, la psicóloga italiana designada por el magistrado de Cagliari en Cerdeña, emitió un informe muy desfavorable sobre Juana Rivas en el que afirmaba que muestra una gran capacidad manipuladora, grave funcionamiento mental patológico asociado a desorganización del pensamiento, emocionalidad lábil, no es capaz de procesar sus experiencias, comprensión de la realidad deficiente, así como era totalmente inconsciente del daño psicológico generado a los hijos. Un informe debido a Miguel Lorente, forense de la Universidad de Granada y solicitado por la defensa de Juana Rivas, acusó a la psicóloga de obviar los malos tratos de la sentencia de 2009 aducidos por Juana Rivas y su equipo y de cometer mala praxis deliberadamente para favorecer la causa de Francesco Arcuri. Décimo sexto. En paralelo, bajo el hashtag Juana está en mi casa, se sucedió una oleada de manifestaciones en toda España en apoyo de Juana Rivas, a la que se presentó como exponente de las víctimas de violencia de género. Décimo séptimo. En su decisión de desobedecer las órdenes de la Administración de Justicia, Juana Rivas recibió el apoyo resuelto de las máximas autoridades políticas andaluzas, como el de la presidenta Susana Díaz, que llegaría a afirmar que la Junta de Andalucía iba a proporcionar asistencia jurídica a Rivas, o la dirigente de Podemos, Teresa Rodríguez. Décimo octavo. El 24 de julio, la Audiencia de Granada decretó que Juana Rivas tenía 48 horas para entregar a los menores a su padre. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por la defensa de Juana Rivas. Décimo noveno. Al no acudir a declarar ante una nueva citación judicial, el 22 de agosto Juana Rivas fue detenida, aunque se dictó orden de libertad provisional inmediata, comunicada y sin fianza, la retirada del pasaporte de los niños y la prohibición de salir del espacio Schengen. El 28 de agosto, tras un calvario de 2 años, Francesco Arcuri recuperó a sus hijos llevándoselos a Italia, donde permanecerían a partir de entonces. Vigésimo. El 27 de julio de 2018, Juana Rivas fue condenada a 5 años de prisión, 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad, 30.000 euros de indemnización a su antigua pareja y el pago de las costas judiciales por 2 delitos de sustracción de menores sin ninguna atenuante. La sentencia fue ratificada en marzo de 2019, cuando se confirmaron las penas impuestas a Juana Rivas, aunque se rebajó la indemnización por daños a Francesco Arcuri. Vigésimo primero. En paralelo, distintas asociaciones feministas recogieron más de 325.000 firmas en las que solicitaban la petición de indulto para Juana Rivas. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno Social Comunista, anunció que el indulto se iba a tramitar. Vigésimo segundo. En 2019, la Fiscalía italiana archivó las 8 denuncias por maltratos que Juana Rivas había presentado contra Arcuri entre 2016 y 2018, afirmando que era, absolutamente inverosímil la narración de la extraordinaria violencia. La sentencia dejó también establecido que Juana Rivas había empleado a sus hijos como escudos humanos, a los que había manipulado psicológicamente para oponerse a su padre. 23º. En octubre de 2018, Juana Rivas volvió a incumplir la entrega de los niños a Arcuri y se refugió en casa de una amiga cerca de Cagliari, donde declaró que solo los devolvería cuando la obligara un juez. Francisca Granados y el Centro de la Mujer de Maracena guiaban la defensa de Juana y los actos que perpetró fuera de la legalidad. 24º. En mayo de 2019, Juana Rivas presentó un recurso contra la sentencia en el Tribunal Supremo y al mismo tiempo apeló ante el Tribunal de Menores de Cagliari para que tomara medidas de protección para sus hijos. Así, presentó una nueva denuncia por malos tratos contra Arcuri en la que alegaba que los niños presentaban síntomas de maltrato en forma de moratones o magulladura. 25º. En abril de 2021, el Tribunal Supremo rebajó la pena a 2 años y medio de cárcel y confirmó la pena de 6 años de retirada de patria potestad y el pago de una indemnización de 12.000 euros por daños morales y materiales causados al padre de los menores. 26º. En mayo de 2021, el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ordenó la ejecución de la sentencia de 2 años y 6 meses de prisión contra Juana Rivas por sustracción de menores, según lo ocurrido en el verano de 2016, así como el pago de la indemnización de 12.000 euros para Francesco Arcuri. A través de sus redes sociales, Podemos mostró su rechazo hacia esa orden judicial y la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó en la red social Twitter: «Necesitamos justicia feminista para Juana Rivas y estamos a tiempo. Trabajaremos para que así sea». 27º. El día 11 de junio de 2021, Juana Rivas ingresó en el Centro de Inserción Social Matilde Cantos Fernández de Granada para cumplir la orden de ingreso en prisión. 4 días después, el 15 de junio de 2021, Juana Rivas salió del centro para cumplir la condena en su casa. 28º. La medida era absolutamente injusta e ilegal y el 16 de junio de 2021 se conoció un auto del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, fechado el 11 de junio, en el que se rechazaba la petición de suspender la ejecución de la condena de Juana Rivas, ya que, según el juez, no concurre ninguna circunstancia que haga a esta mujer especial merecedora de esta medida de gracia en comparación con otros casos idénticos con condenas similares por el mismo delito donde se ha iniciado la ejecución y cumplido la condena. 29º. El día 2 de julio de 2021, la Fiscalía de Granada hizo pública su oposición a la concesión del indulto, toda vez que Rivas había vulnerado deliberadamente la legislación vigente y ahora alegaba un supuesto arrepentimiento y a la vez proclamaba a los cuatro vientos que volvería a hacerlo. Y 30º, todo indica que Juana Rivas no solo seguirá disfrutando de un beneficio penitenciario que no le corresponde en justicia, sino que además recibirá un indulto del gobierno socialcomunista. Ha sido el miembro histórico del Partido Socialista Obrero Español y antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, quien ha calificado el caso Juana Rivas como ejemplo del pisoteo de la presunción de inocencia, de la escasa persecución de las denuncias falsas y de la incitación a la desobediencia de una orden judicial. Difícilmente Leguina hubiera podido estar más acertado en sus opiniones. Juana Rivas es una mujer que mintió de manera constante y repetida, que presentó canallescas denuncias falsas contra su esposo, que secuestró a los hijos comunes, que se negó una y otra vez a cumplir las órdenes judiciales, que muy posiblemente presenta rasgos patológicos, que se aprovechó de la ley para recibir una pensión, pero que a pesar de todo y solo por el hecho de ser mujer, fue amparada desde el principio por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, por Podemos y por entidades feministas que se mantienen a costa del dinero que los sicarios buscabonus de la agencia tributaria quitan a los contribuyentes. Entre sus asesores han estado precisamente mujeres que han presentado denuncias falsas contra sus parejas, y la misma Juana Rivas presentó esas denuncias falsas para dañar a un inocente y conseguir dinero del Estado. Toda esta perversión continua del derecho, de la justicia y de la ley vino además apoyada no solo por los políticos, sino también por unos medios de comunicación que la defendieron de la manera más canallesca y criminal y que impusieron el silencio sobre los que no se plegaban ante la dictadura feminista. Incluso el propio Mariano Rajoy, a la sazón presidente del gobierno, respaldó vergonzosamente esta burla de la legalidad, sumándose a la izquierda y señalando que había que comprender lo que es una madre, como si el hecho de ser madre justificara el secuestro, las denuncias falsas y la desobediencia criminal frente a los jueces. Gracias a que la acción judicial no se llevó a cabo solo en España, sino también en Italia, la injusticia de favorecer a una delincuente llamada Juana Rivas se vio paralizada. Y la Administración de Justicia de España actuó como debía, pero de nuevo el poder político se ha impuesto y Juana Rivas ha pasado solo 4 días en prisión, 4 días, y en la calle, y a pesar de los informes contrarios del juez y del fiscal, espera un indulto del gobierno socialcomunista que sin duda llegará. No cabe la menor duda de que en España no existe la igualdad ante la ley. Un golpista catalán, un terrorista vasco, una delincuente feminista que ha secuestrado a sus hijos y presentado denuncias falsas, tienen todas las posibilidades de salirse con la suya con total y absoluta impunidad, porque para tolerar esos crímenes evidentes y comprobados están los políticos, los medios de comunicación y no pocas veces hasta los jueces. Como señalaba Einstein hablando de la Alemania donde Hitler acababa de llegar al poder, España se ha ido convirtiendo en una nación donde la igualdad ante la ley no existe y la justicia no se puede esperar cuando, por ejemplo, se es varón y se tiene enfrente a las jaurías feministas, cuando se es víctima del terrorismo y se tiene enfrente a los asesinos que pactan con Pedro Sánchez, o cuando se quiere enseñar a los hijos en español y enfrente están los nacionalistas catalanes. Y junto a esa falta de igualdad ante la ley, existe una ausencia de tolerancia absoluta ante opiniones que no sean la repetición del discurso oficial de género y una falta de libertad en los medios y en los foros para expresar esas opiniones sin temer terribles consecuencias. Quizá, como Einstein hizo con Alemania, sea lo más prudente abandonar España si uno cree en la igualdad ante la ley, en la tolerancia y en la libertad. Quizá sea también hora de desear que España deje de estar sometida a las mentes más terribles y negras, como antaño fueron las del absolutismo, la Inquisición, y hoy son las de Podemos, los lobbies gays y feministas y los nacionalistas catalanes y vascos. Y por el contrario, sería de desear que escuche la voz de hijos suyos como Cervantes, Juan de Valdés o Blanco White, que incluso sufrieron el exilio interior o exterior por soñar con lo que España ve cada vez como más difícil: la tolerancia, la libertad y, sobre todo, la igualdad ante la ley. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y buena parte de esa deuda va para financiar a entidades como las que apoyaron en el quebrantamiento de la legalidad a Juana Rivas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.